Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda.
Bienvenidos a Insinautas, como siempre, bueno, tenemos varios temas, tenemos un invitado musical, y pues nada, tenemos... la invitación para ustedes a que nos escuchen a través de www.insi.co.co/insiradio, también a través de nuestra aplicación Insi Radio en App Store y en Play Store. Y bueno, como les dije, tenemos invitados musicales, tenemos una gran invitada musical de origen peruano, ya más tarde nos hablarán de ella, y que pues es Chabuca Granda, una gran artista con una gran música. A mí personalmente me gusta mucho, me sorprendieron con el tema de, con el invitado musical. Pero bueno, antes quiero saludar a mis compañeros. Santiago, buenas.
Buenos días, don Alejo, buenos días a todos los compañeros de la mesa y principalmente a los oyentes de Insinautas, que son definitivamente la razón de ser de estos programas. La idea es pues entretenerlos, darles conocimiento y hablar de tecnología para que todos aprendamos de estos temas. Bienvenidos a todos, muchas gracias y adelante, María Paula.
Buenos días, Santiago. Claro, tecnología y un poquito de arquitectura le vamos a meter eso ahorita conmigo.
Algo
vamos a aprender.
Vamos a hablar de arquitectura. Nos vamos a graduar de aquí.
tanto, pero bueno, vamos a aprender algo.
Edwin.
Bueno, un saludo para todos los oyentes de Insinautas, los compañeros de la mesa también, pues cordial saludo. Bueno, una vez más acá con temas interesantes, vamos a mirar cuáles son los temas que nos trae hoy María Paula y pues escuchar también a nuestra invitada musical.
Listo. Oiga, sí, tenemos varios temas y bueno, empiezo con uno que yo me acuerdo, Edwin y Santiago, María Paula creo que en esa época no estaba con nosotros, pero por allá el año pasado, como en mayo, junio, estábamos hablando de un dispositivo, de un robot, no sé si se acuerdan.
Ah, sí, sí, sí. Sí.
De un robot que pretendía reemplazar al perro guía. Y ahora sí. Nos presentan una maleta guía, ¿no? Tenemos maleta guía, ya no es perro guía, sino maleta guía.
Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Está interesante la cosa, ¿de qué se trata?
Exactamente. Entonces, me gustaría preguntarle a María Paula, ¿de qué se trata esta maleta que quiere reemplazar nuestro perro guía por este dispositivo? Porque pues queriendo reemplazar algo así, pues ya pasamos a que se llame un dispositivo, ¿no?
Sí, claro. Pues mira, el concepto nace en el 2017. Esto nace por una inventora japonesa que, pues viendo también su necesidad, ella es usuaria de su bastón, y resulta que ella pues viaja mucho con todos estos inventos y tiene que estar siempre en el aeropuerto, y ella cuenta que pues en el aeropuerto con el perro, pues todo este problema, y también con su bastón pues le toca siempre estar pidiendo ayuda para todo. Entonces ella pues lo que hace es que pues con el Instituto de Robótica IBM crea una maleta, pero entonces esta maleta es, por decirlo así, muy inteligente. No es que las otras no sean tan inteligentes, pero bueno, esta maleta lo que hace es que tiene dentro de sus dispositivos todos los tiene cámaras, tiene sensores. Entonces lo que hace la maleta es que puede primero reconocer rostros. Entonces si por ejemplo Alejandro va con la maleta en el aeropuerto y se encuentra con Santiago, con alguno de nosotros, reconoce el rostro y le dice la maleta, la maleta le habla, es un computador, como un computador, y le va diciendo, se va aproximando Santiago, se va aproximando María Paula, también le va diciendo como cuidado, hay un muro, hay una pared, hay... usted ya va a encontrarse con unas escaleras, bueno, le va haciendo como un mapeo de todo el espacio. Entonces, a mí me pareció interesante, pero no sé qué tanto ustedes cambiarían esta maleta, porque es una maleta, o sea, la muestran como una maleta. Yo me la imagino un poco como, tal vez como un computador, y uno cargando con un computador para todo lado.
Sí, tiene que ser así. Y la pregunta, ¿ahí cabe la ropa o cabe algo para llevar adicionalmente?
Sí, sí, sí. Siendo una maleta, ¿cabrán cosas?
Mentiras, preguntemos por lo. Bueno, en realidad, pues, volvemos al tema de la robótica, ¿no? Estamos en el mismo invento que se había hecho la otra vez, inclusive. Nosotros tratamos ese tema de la robótica porque estamos con la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, con un programa de robótica que tiene la Universidad de Santo Tomás, comenzamos un proceso sobre eso, sobre un robot guía, y se han escuchado en otras partes del mundo, pero la base de eso es la visión artificial. Es un avance bastante interesante en temas de visión artificial, y ya lo mencionó María Paula, pues que bueno, pueda uno, inmediatamente la maleta le dice, llegó fulanito de tal, y pues claro, uno está muy, muy equiparado en las cosas, y que lo guíe, y que lo esto, pues, termina siendo el robot, solo que ahora en una novedosa maleta.
En una maleta, sí. No, chévere, se puedan cargar cosas ahí adentro. Imagínese el susto en el aeropuerto que la maleta hable.
No, es que... uno de espalda y de pronto alguien le salga hablando. Y...
Yo con los inventos siempre he tenido una cosa que me parece lo más realista del mundo, y es difícil y no es inmediato el que uno ya comience a usar algo distinto de su bastón. Uno duró un poco de tiempo aprendiendo a utilizar el bastón, ya uno reacciona inmediatamente y medio le roza en el bastón que a uno quiere una vez. Eso no lo alcanza uno con ningún dispositivo, sino a lo largo del tiempo y la práctica. Porque es que algunos inventores de esto dicen, no, muestra a ver y hacemos una pruebita. Sí, está bueno, sí le gustó. Pues ese gustar o ese usarlo bien, o eso es de tiempo. Eso es de tiempo y no es inmediato. Esa aprehensión, esa costumbre al tema. Entonces, sí es fundamental tener en cuenta eso. Y pues lo bueno, lo novedoso, pues también tiene que ver con su costo, con el medio en el que uno lo utilice o... Pero es una cosa, definitivamente todos los inventos que sean relacionados con apoyar a personas con discapacidad, en este caso visual, pues una maravilla y bienvenidos. Y pues, ¿en dónde es? De Japón, me imagino. Pues ellos tienen avances para todo, yo me imagino que ellos son robotizados para todo. Y pues, desde eso que para nosotros era una utopía y ya se ve por ahí las aspiradoras y esas cosas, pues ya hay mucha cosa y pues bienvenido, interesantísimo. Y pues a ver cuándo tenemos una maleta que nos ayude a guiar.
Además que en estos dispositivos y en todos los nuevos inventos hay un escepticismo, ¿no? Hay un escepticismo por saber cómo funciona, si funciona. Yo por lo menos, María Paula pregunta, pues si nosotros cambiaríamos el bastón por una maleta. Yo digo que no sé, yo tendría que probar. Sí, yo tendría que probar primero, porque pues me quedan dudas, me quedan bastantes dudas si funcione, si realmente funcione para mí, sí, porque cada persona es un mundo diferente. Entonces, pues no sé si vaya a funcionar, si no. Por ejemplo, la misma manera de manejar el celular actualmente. Es un invento. Yo me acuerdo cuando yo veía los celulares táctiles y precisamente veía un artículo de hace, la semana pasada veía un artículo como del 2009, cuando todos estábamos contentos, en el caso de las personas ciegas, con los Nokia, con los celulares estos con Symbian, no sé si Santiago se acuerda.
Por supuesto.
Exacto. Entonces, decían que por culpa de Apple la tecnología iba a cambiar y iban a sacar celulares táctiles, que cómo iba a ser posible que un ciego manejara un celular de forma táctil. Entonces la gente estaba hasta molesta bastante con Apple, porque decían que Apple iba a dañar el proceso que los ciegos teníamos con el celular, y resulta que fue totalmente lo contrario. Pero de igual manera tuvo que haber un tiempo pues como para manejar esta tecnología, para manejar un celular táctil. Y yo creo que así mismo pasa con estos dispositivos. Yo creo que si llega a buen fin, pues también va a costar trabajo manejarlos, va a costar trabajo acostumbrarse a él. Miren que, por ejemplo, ya tenemos un dispositivo que hace algo parecido. Creo que alguna vez también hablamos aquí en Incinautas de él, de la famosa OrCam. No sé si se acuerdan de...
Sí, claro, claro. OrCam, que son las gafas, y las gafas tienen ahí todos los dispositivos puestos, minúsculos, por supuesto.
Exacto. Y que pues también te dice quién está enfrente tuyo. Obviamente tienes que guardar la información, ¿sí? De lo contrario, pues te dirá, sí. Te dirá, pues bueno, una persona, tantos... centímetros de distancia. Bueno, yo me imagino que la maleta debe tener, al ser más grande, debe tener más inteligencia, más tecnología. Entonces, pues igual, o sea, yo digo que pues si llega a buen fin, pues sí, de pronto se utilizaría, pero costaría trabajo acostumbrarse.
Claro, el trabajo, el costo también económico, porque
y el costo,
pues,
sí.
en nuestro medio, pues no, yo digo, tendrá que tender a bajar el precio, muchas cosas de esas. Yo pregunto, María Paula, ¿tú viste, hay alguna imagen en la fuente que tú tienes, la maleta es como de colgar o es una maleta de piso, de ruedas?
Pues a eso iba ahora, precisamente esa es una cosa que me causa curiosidad, y es que, o sea, cuando les cuento de la maleta, parece algo increíble, pues una maleta con todos estos dispositivos, pero yo creo que esto funciona en el momento como un prototipo, pero para decir que lo usemos... o lo use una persona con discapacidad, lo veo como un poco complicado, porque la imagen muestra una maleta de viaje.
Sí.
Entonces, imaginemos una maleta de viaje en la calle, ¿no? Imaginemos en el centro de cualquier sitio que estemos, usualmente es muy concurrido, hay mucha gente, hay mucho carro, y uno con una maleta de viaje para todo lado, creo que es un poco problemático.
Pero si es posible, ¿o me equivoco, Santiago?
No, pues si es posible, pero no. Miren que a mí eso sí me es una de las limitantes grandes para el caso mío, ¿no? A mí me parecería una cosa sumamente dependiente estar uno con un robot o un aparato o una cosa que...
Sí.
No, de pronto habrá algún aparato que algún día uno se le apunte, pero eso tiene que ser con tiempo y uno decir, sí, ya hago el cambio, como cuando uno se mete en el perro guía, me imagino. Uno no se mete en un perro guía así, es como así, uno tiene que cambiar un poquito sus hábitos de vida, tiene que... Esas cosas son las que intervienen para que, lo que yo digo, acostumbrarse, meterse en el asunto. Entonces, a mí por lo menos una maleta me enredaría mucho. Ese robot también, no, pues claro, el medio, supongamos que el medio no fuera tan hostil a veces como es de inseguro esto en nuestro país, pues uno diría, ¿lo usa? No, yo teniendo la seguridad, no, de pronto no, porque me amarraría mucho y no me genera la independencia. Pues qué mejor tener un bastoncito, y el bastón le da la información que uno necesita, lo pliega y se mete en un bus, en un automóvil, en lo que sea, y adelante, pues ya estamos acostumbrados. Pero pues por supuesto, cosas más prácticas tienen que surgir, la cosa es meterse en lo práctico de utilizarlo.
Pues esperemos que esta maleta se llegue a convertir en un bolso guía.
No, o algo más pequeño, porque por ejemplo yo veo, ahí si ustedes me corregirán, en nombres, cuando yo veo, por ejemplo, una persona con discapacidad visual y va con su bastón, y en su bastón le pone la punta como una pelotica, yo digo que ese es el bastón todoterreno. Entonces, Claro, yo lo veo así porque eso van a toda con ese bastón, pero Pablo, pero corren con eso. Sí.
No, y con el de punta también.
Entonces yo no me imagino con una maleta, no.
No, pero mira que de todas maneras es algo, mejor dicho, el cambio, la novedad y eso, sí, siempre le genera a uno sus cosas. El asunto es, yo decía como María Paula, ¿no? Un bastón, se llaman bola de billar. Y uno con eso ahí, no, pues. Resulta que un día me ofrecieron y no había análisis, sino bastones con. Pues yo me le metí y no, pues me gustó porque, verdad, como dice María Paula, eso va a uno y no se le tranca con una piedrita, no, eso pasa a uno y hasta por encima de la gente.
Interesante.
Sí, yo recuerdo, Santiago usaba bastón con puntera de la otra, que no era de esa de bolita.
Sí, yo utilizaba eso y pues uno se acostumbra y dice, no, yo no me acostumbraría. No, pues comienza uno a usarlo y le parece muy práctico, muy bueno. Yo pienso que con la tecnología pasará lo mismo. Si tiene uno ya y se acostumbra, ya después no podrá vivir sin el robot y sin la maleta y uno tendrá que adquirir mucha práctica y mucho músculo para poder cargar todo el tiempo la maleta.
Si es que pesa, porque realmente en hoy en día la tecnología se ve tan minimis, tan chiquita.
En la foto es como, pues, como esas maletas rígidas de viaje de cuatro ruedas, pero pues el tamaño de pronto sí es muy incómodo para llevarlo para todos lados.
La maleta más grande que encontraron.
Sí.
Y pues más que le toca cargar otra maleta con la ropa.
Exacto.
Sí. De todas maneras, pues una cosa, bueno, es el aparato y otra cosa también van las personas, porque pues a veces, con lo que mencionaba Alejandro, antes estaban los Nokia, los celulares Nokia con sistema operativo Symbian, que usaban este, ¿cómo era? Talk.
Sí.
Entonces resulta que mucha gente todavía a veces con discapacidad visual no ha podido pues como salir de eso. Mucha gente todavía pregunta, ¿y no será que hay un celular con teclado que yo pueda utilizar? Entonces, y otros pues manejan la táctil, pero digamos no les es tan fácil a veces adaptarse a esas a algunas cosas.
A propósito de eso, yo les pregunto, por curiosidad se me ha olvidado preguntarles, ¿hoy en día se conseguiría el software Talk para un celular Nokia de los últimos que salió? ¿Y eso se conseguiría ese Talk o no?
Bueno, lo que pasa es que los Nokia que salieron, y quiero aprovechar, no sé cuánto tiempo nos quede, porque precisamente me gustaría de verdad aprovechar este espacio, porque lo que dice Edwin es muy cierto. Hay muchas personas con discapacidad visual que todavía nos preguntan por estos celulares. ¿Qué pasa con estos celulares con teclado? ¿Se consiguen todavía? La respuesta es no. La respuesta es no. Intentó el BlackBerry hace mucho tiempo, por allá como en el 2017, salió el celular Nokia, el celular BlackBerry, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía teclado, su característico teclado, y aparte tenía Android 7.0 en esa época, pero pues creo que no era muy manejable. Ahorita pues se pretende que BlackBerry vuelva a salir otra vez, vamos a ver qué pasa el otro año, ya les contaremos más información.
Pero lo que yo digo es,
en Incinautas, pero Santiago,
lo que yo digo es, si tengo un celular, sí, si tengo un celular de los que salió en su época y que es un Nokia con los que funcionaba tal, ¿se consigue Talk para poderle hacer funcionar?
Pues en los Nokia antiguos, sí. Sí, claro. Quien tenga los archivos, yo por ahí los tengo. Por ahí tengo los archivos de instalación de esa época. ¿Sí?
No.
Y se puede instalar en los celulares Nokia también de la época, si se consigue. Yo por ahí tengo, por ejemplo, un 6120. Sí, guerrerísimo que por ahí anda. Y exacto, un clásico, todo un clásico. Pero en los Nokia nuevos, pues ya no, porque ya, pues primero son todos táctiles y segundo manejan Android Go, creo que se llama, ¿no, Edwin? Android Go, creo que se llama. Un Android muy básico, pero pues son muy buenos.
Sí, bueno, yo he visto unos celulares Nokia con Android. Pues si funcionan con top back, son táctiles, pero pues de los nuevos. Pues ya sí. Alejo que tiene el museo. ¿No?
Sí, ahí le tengo el 6120.
Y Alejandro, ¿tú qué sabes de celulares? ¿Qué opinas de, entonces del Caterpillar que tiene teclado?
Hay un Caterpillar, no lo conocía. ¿Con Android? Hay un Caterpillar.
No, por eso pregunto, Alejandro.
Pues no sé. Yo sé que Caterpillar se conoce esos teléfonos por ser teléfonos de trabajo pesado, teléfonos que se pueden caer, que están preparados para caerse, para soportar golpes duros, porque son para trabajos ya muy pesados, para esa gente que trabaja por allá, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llaman esos trabajos así pesados que de pronto requieren
las petroleras y ese tipo de trabajo.
Ajá.
Pero sí, respondiendo a María Paula, yo he visto algunos por ahí que tienen Android, tienen teclado, pero tienen Android, sino que de pronto no utilizan como las últimas versiones de Android, sino las versiones 6.0 por allá de Android ya muy.
Yo me acuerdo que había un celular, mi primer celular Android, que fue un Samsung Galaxy Touch, no, Samsung Galaxy Chat se llamaba, Samsung Galaxy Chat, que era un dispositivo con teclado, tenía su teclado QWERTY como tipo BlackBerry y tenía su pantalla táctil, venía con Android nuevísimo 4.0, se actualizaba a 4.1 y ese fue el primer celular Android que yo creo que todo ciego tuvo. O que muchas personas tuvieron para pasar de una tecnología a la otra. Era un poco complicado manejarlo, porque aparte tenía la pantalla era muy pequeña y los botones capacitivos estaban encima del teclado, pero en la parte baja de la pantalla. Entonces era un poco complicado manejar ese teléfono. Pero pues bueno, era un teléfono. Pues de hecho fue un teléfono muy bueno, también se lo tengo, por ahí anda en la casa, el Samsung Galaxy Chat. Y era así, un teléfono con Android y teclado y pantalla táctil.
Bueno, sí, yo los estos Caterpillar, pero quién sabe qué tan accesibles sean, pues sí, siempre sabemos el tema de las capas de personalización de los fabricantes, de pronto quién sabe qué tan accesibles sean, ¿no? Si traen algunos modelos tienen sistema operativo Android.
Bueno, sí, habría que mirar de verdad qué tan fácil. Pues es preocupante el tema de las versiones de Android, ¿no? Que son versiones
antiguas. Son viejas.
Son viejas. Por tanto, no tienen tanta seguridad como lo que estamos manejando ahorita. Recuerden que, por ejemplo, se maneja mucho el tema de la seguridad en Android, los parches de seguridad. Y segundo, recuerden que Android ha sido un sistema que al principio precisamente no era muy, muy reconocido por su accesibilidad, ¿sí? Pero pues actualmente tiene unas opciones muy buenas de accesibilidad, pero precisamente las últimas versiones de Android. Entonces pues veremos que posiblemente el Caterpillar no sea tan.
Y hay que mirar muy bien, por ejemplo acá estoy mirando, hay unos que tienen un sistema operativo llamado como Treat X, una vaina así, y como creo que, bueno, se escribe THREADX, pues sí, eso también tocaría mirar, que les digo, de pronto puede que haya modelos que sí tienen Android, otros que no, y que los Android sean accesibles en las capas de personalización.
Eso es bastante importante, porque incluso los celulares en los celulares actuales también hay capas de personalización que nos impiden manejar el celular. Habría que hacer muchas cosas, entre esas cambiar todo el sistema operativo, como es el caso de Evin de los celulares Asus, ¿te acuerdas?
Sí, señor, sí me acuerdo.
Exactamente. Que precisamente
es tan fácil.
Exacto, su capa de personalización era un poco compleja y no era muy accesible, que digamos. Entonces pues ahí está María Paula para que
no sabía que Asus tenía celulares.
¿No sabías? Por Dios, no. ¿Qué pasa?
No.
Asus Zenfone se llaman los celulares, creo que son Zenfone. Zenfone.
Sí, señor.
Eso está como el día que me dijeron que Xiaomi tenía lavadoras, televisores, sí. Y yo, oh, y eso.
Y hay computadores.
De todo. Yeah.
Computadores. Es más, hay tiendas de Xiaomi en Bogotá.
Ah, no, es silla.
Entonces, sí, no, Xiaomi tiene una gran gama de productos, pues tiene muchos, muchos productos, ¿verdad? Que uno, sí, la verdad, se aterra. Es más, tiene hasta, ¿cómo se llama eso? Váter, las tazas de los baños. Ahí, hay baños.
Batería de baño.
Exacto. Entonces, bueno, oiga, invitemos a nuestros oyentes, Edwin, a que nos cuenten a través de nuestras redes sociales, ¿qué opinan de este tema de la maleta? ¿Qué opinan incluso de los celulares con teclado? ¿Los siguen usando? Porque pues, sorprendentemente hay gente que todavía utiliza su 6120, el 6120 era la flecha de los ciegos, yo me acuerdo que así le decíamos en su época, pero hay gente que todavía lo usa. Precisamente yo antes de la pandemia había a un señor que todavía utilizaba un 6120. Bueno, no me acuerdo si era un 6120 o era un Nokia, pero era un Nokia de estos. Pero entonces invitamos a nuestros usuarios a que nos opinen a través de nuestras redes sociales y por supuesto que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio a través de nuestra aplicación móvil.
Sí, señor, y a través del correo electrónico emisorainci@insi.gov.co, en Twitter en @insi-radio y en Facebook como emisora Insi.
Bueno, invitemos a nuestros oyentes también a que escuchen un poco de Chabuca Granda y vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Insinautas.
Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento.
Eso es, eso es.
A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura.
Toma, toma, toma.
Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa, toma, toma, en la cara y rosa, caminaba
eso
la
es,
flor
eso,
de la canela,
eso,
derramaba lisura y azul. Paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente al alamedo, menudo pie, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al alamedo.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
No se desconecte.
Papa Sangre, esto más que un juego es una experiencia. Antes de explicar de qué se trata, debemos advertir que desgraciadamente esta aplicación solo está disponible para iOS y completamente en inglés. Mientras que los juegos convencionales recurren a espectaculares efectos visuales para llamar la atención, Papa Sangre nos presenta un desafío diferente. Lo que nos propone es una aventura con toques de terror, que viviremos únicamente a través de los oídos y por eso recomendamos el uso de auriculares. En Papa Sangre creamos un mapa mental de lo que tenemos alrededor. Nos movemos e interactuamos con el entorno mediante la pantalla táctil y seremos perseguidos continuamente. Esto hace que la sensación de terror y urgencia sea increíble. Si el jugador toca cada botón demasiado rápido, el personaje caerá y mientras viaja por el mundo se escuchan varios efectos de sonido para guiarnos. Funciona con audio binaural, que es el que intenta crear para el oyente una sensación de sonido 3D. el jugador puede determinar en qué dirección o qué tan lejos o cerca están los objetos y hay un total de 25 niveles para completar. No les contamos nada de la historia para no dañar la sorpresa, pero sí les advertimos que en ciertos puntos puede aterrorizar. Para RCN Digital e INCI Radio, Adriana Pardo desde el Instituto Nacional para Ciegos, INCI.
Al aire, INCI Nautas.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera.
Oiga, qué bonita música la de Chabuca Granda. Y seguimos aquí en Incinautas. También les tenemos otro tema, pero antes me gustaría, no sé si de pronto quién nos puede hablar un poquito de esta gran artista peruana que nació en 1920, ¿no? Ayer.
920, sí. ¿Qué conocemos, ayer, María Paula, de Chabuca Granda?
Pues bueno, pues a ver, Chabuca, resulta que hay unas canciones, seguramente alguno lo ha escuchado, Fina Estampa, Flor de la Canela. Ajá. Pues curiosamente, pues yo siempre pensé que era de María Dolores Pradera.
Yo también.
Y me puse a buscar, sí, siempre pensé que era de María Dolores Pradera, pero resulta que no, es de María Isabel Grande y Larco, así se llama, Chabuca Granda. Sí, nació en Perú en 1920, esa es otra de las cosas que yo pensé que era española. Miren que aquí estamos aprendiendo varias cosas. Y resulta que, pues, Chabuca hace pocos meses cumple, pues, 100 años de su nacimiento. Sí. Pero pues realmente Chabuca murió joven, murió a los 60 y pico de años, pero ahorita pues hicieron como el homenaje, se hizo todo un espectáculo, algo para hacer el homenaje de Chabuca, porque pues realmente es una mujer que revoluciona el folclore popular peruano. Pues ya, como les digo, hay canciones como son Fina Estampa, La Flor de la Canela, Me He de Guardar. Me He de Guardar es curioso, la escuché incluso en Carlos Vives.
¿Sí?
Dato curioso, sí.
Esa sí no la he escuchado.
La escuché. Bueno, para que la busquemos, la escuché en Carlos Vives. Bueno, aquí hay mucha gente que incluso esta canción Me He de Guardar la podemos encontrar interpretada por varias personas, pero bueno, ya sabemos que es de Chabuca Granda. Ella contrajo matrimonio pues con un brasileño, pero resulta que este señor no le gustaba mucho que ella cantara, entonces ella prefirió separarse y volver a sus orígenes, a ser cantante. Y pues cuando vuelve a sus orígenes deja un poco de cantar esas canciones mexicanas, todo esto que antes interpretaba, y comienza a buscar otro tipo de sonidos. Entonces busca, no sé si alguien ha escuchado de pronto, a los cajoneros, que son unos son unas personas que interpretan sonidos afroperuanos. Pues, hay que entender, en Perú hay una comunidad afro muy grande y pues están los cajoneros. Entonces estas personas pues tienen otro tipo de música, otro folclore, y pues lo que hace Chabuca es a ese tipo de sonidos les da una letra, hay una historia, y pues comienza a crear pues canciones sobre este ritmo.
Exacto.
Realmente, para consideración mía, Chabuca rompe esquemas. Rompe esquemas, tal vez no era la mujer de... No nació en su época, no era de otra época, tal vez.
Exacto.
Interesante, muy interesante la historia de Chabuca Grande, también cómo aprendemos aquí de tecnología y de música también, porque me parece interesante. La música de ella es fabulosa y definitivamente un personaje, porque sí es de lo que llaman iconoclastas. Adelante, Alejo.
No, yo puedo decir que, bueno, yo echémosle la culpa a María Paula. María Paula fue quien escogió nuestra invitada musical, y de verdad que, bueno, yo de Chabuca Granda, honestamente, he escuchado muy poco, pero sí, precisamente Fina Estampa, que es uno de sus grandes éxitos, es un tema que, al igual que María Paula, yo siempre lo he escuchado en la voz de María Dolores Pradera, y es un tema que a mí personalmente me gusta mucho, al igual que La Flor de la Canela. La Flor de la Canela es un tema también conocido, muy conocido por María Dolores.
Vamos, de lo famoso que hay, La Flor de la Canela.
Y conocido por María Dolores Pradera, pero en voz de Chabuca se escucha hermoso. La verdad, yo soy muy, yo me enamoro mucho con la música, y es de esa música que enamora. Eso sí te lo puedo decir, música.
Miren
muy
que
hermosa.
Yo tengo lo que dice María Paula de una canción interpretada. Yo tengo muchas playlists así, y tengo canciones de Carlos Gardel, una canción que El Día Que Me Quieras, y la tengo interpretada por 10, 15, 20 personas distintas, y pues yo pongo la playlist y me pongo a escucharle, me encanta, y tengo muchas canciones así. Me gusta mucho esa forma de esto, y conocer la interpretación, así como algún día le pusimos My Way en por varios cantantes, y
sí, demás. Recuerdo.
Me gusta mucho. Ajá.
Sí. Pues
bueno, me meteré con Chabuca Granda. Yo no conozco mucho, pero me meteré porque me parece muy interesante.
Invitadísimo a escuchar a Chabuca Granda, ¿verdad? Que sí. Vale la pena. Yo quedé con una sensación hermosa de escuchar a esta gran artista, María Paula.
Dato curioso para las personas que les gusta, no es mi gusto, pero pues para los que les gusta, Amparo Grisales, resulta que hay una canción que
no.
Es La Flor de la Canela, donde, sí señores, donde Plácido Domingo interpreta La Flor de la Canela, y aparece Amparo Grisales en esta canción.
No
recuerdo de qué año es, pero sí aparece.
No te creo. Amparo Grisales no es precisamente, y me atrevo a criticar, no es precisamente una gran artista, no es una gran cantante. Grabó un álbum en el año 1993, cuando existió su novela, creo que se llamaba En Cuerpo Ajeno. Pero, y ahí lanzó su álbum musical, creo que fue por CBS, en esa época, disco CBS. Pero no, definitivamente.
No, pero ya no le fue bien.
No, como cantante no aparece ahí.
Como cantante es muy mala actriz.
Sí, exactamente. No,
apareces actuando en una canción, en un video de Plácido Domingo.
Ajá. Sí.
Menos mal.
No, así estaba mejor, sí, estuvo bien.
Menos mal.
No, eso con la música de Plácido Domingo, me gusta mucho un dueto que hace con Paloma San Basilio, Ave María, que es de las mejores cantantes que ha habido, Paloma San Basilio. Volviendo al tema de Amparo Grisales, no, verdad, no, a mí ella no me gustó mucho como actriz ni como cantante, pero miren que sí, curiosamente estuve escuchando un programa de ellas, estos programas que tiene Caracol, valga la cuña, de mi banda sonora, y escuché una vez, eso a veces lo encuentro uno a las 3 de la mañana el fin de semana, y está Amparo Grisales y cuéntanos su historia, ¿no? Hay mucha gente que uno dice, ah, esa, o esa persona o eso, pero no, pues caramba, la historia que tiene cada uno, definitivamente conocerla es bien interesante porque pues, le cambia a uno el mapa de quién es quién. A propósito de eso, no, estamos hablando de muchos chismecitos. Recién hace 4 o 5 días de Caracol murió Ervin Hoyos. Ustedes lo conocieron por Las Voces del Secuestro y esto.
Las Voces.
Muchos años. Me parece una cosa terrible que además Caracol medio mencionó un poquitico la noticia, la escuché medio. Dice uno, caramba, el hombre tuvo mucha cosa, pues tendría sus cosas personales y eso por sus tendencias y eso, pero el hombre murió de COVID hace unos 3 o 4 días, Ervin Hoyos.
Sí, listo. De la muerte de Ervin. Uh-huh. Bueno, sigamos pues con Chabuca Granda y con más tecnología, por supuesto. Oigan, y yo les quería preguntar una cosa. Ustedes, estábamos hablando precisamente detrás de micrófonos con Santiago y con Edwin y María Paula de las tiras cómicas, ¿no? De este cuento de las tiras cómicas, de las series, de los... nosotros cuando éramos pequeños les llamábamos muñequitos, los muñequitos. Entonces, íbamos a ver muñequitos. Entonces, hablábamos de todo esto, entonces les preguntaba que si vieron a ustedes El Hombre Sin Miedo.
El Hombre Sin Miedo, no lo habíamos visto, pero ya, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia, Alejo?
Bueno, El Hombre Sin Miedo era un personaje que actualmente lo compró, sus derechos los compró Marvel y a su vez los tiene Netflix en este momento, que es un abogado, él es ciego y él pelea. El man es un superhéroe, pero él pelea buenísimo, recomendable. Pero ¿por qué les hablo del Hombre Sin Miedo? Pues precisamente porque él es ciego, es un abogado ciego, en las noches se convierte como en un... Como en un vengador, pero ¿por qué lo decía? Porque precisamente nos hablaban acá en Escaleta sobre un señor que se dedica a hacer grafitis exaltando como el braille, entonces se llama The Blind. El grafitero.
El grafitero de Blanc, pero es más para como por promover el braille, porque es que alguna vez alguien decía, no, que mire, que le puse el aviso, y como está en braille, pues que bueno, y estaba, era gigante una pancarta, y si alguna vez lo hablamos, y no, pues como para qué.
Eso para braille ciegos, no para es. Gigantes.
Yo quería comentar de dónde viene esto, porque dirán los oyentes que es que nos volvimos locos hablando de cualquier cosa. No, lo que pasa es que cuando hablamos de la maleta de la sección anterior, que es la maleta que nos reconoce las personas y todo eso, decíamos después de cómo montarse en una maleta y que se vaya de bici, no, qué maravilla. Entonces nos acordamos de unas tiras cómicas que había hace muchos años, muy pocos oyentes se acordarán de eso. El Gato Félix, que era un personaje de las tiras cómicas que tenía, no una maleta, era una bolsa mágica, y de la bolsa mágica sacaba un helicóptero, o sacaba, bueno, montones de cosas, y sea, maravillas, el Gato Félix. De ahí entramos en las tiras cómicas y pues el superhéroe y todo esto que es interesantísimo, definitivamente, Mr. Magoo y demás.
Exactamente. Entonces, bueno, The Blind es el grafitero, es un señor que hace grafitis, valga la redundancia, pero como exaltando el braille, hace signos generadores gigantes, entiendo yo, pero yo entiendo que la idea es como mostrarles el braille, que existe el braille a la gente, ¿no, María Paula? ¿O cuál es el cuento con este genio?
Sí, esa es la idea. Pues bueno, él se denomina grafitero, él dice que es grafitero, pues ya entendemos, hay algunos que les molesta el graffiti, otros lo consideran un arte, otros dicen esto es vandalismo, pero bueno, finalmente esto ya se convirtió, yo creo que en una cultura urbana, y pues la idea, pues bueno, cuando se hace bien el braille, esto se vuelve una representación a veces de la historia, de expresiones, de una cultura, de a veces pensamientos, simplemente pensamientos de las personas, frustraciones, deseos. Esto es el graffiti, finalmente esto es, y lo que les digo, a algunos les gusta, a otros no nos gusta, pero pues finalmente es parte de la cultura urbana. Y este señor, este grafitero, pues para mí no es tan grafitero, pero pues él dice que sí, que porque él lo que hace es hacer representaciones de algunas ideas, algunas palabras, usando el signo generador.
Sí.
Pero entonces esto no es para ser leído realmente por una persona con discapacidad visual, porque pues ya sabemos que el signo generador pues tiene unos tamaños. Esto es más una representación gráfica como para que las personas entiendan que eso existe. Porque digamos que cada punto del signo puede ser, no sé, tan grande como un balón de fútbol, por ejemplo.
Sí.
Entonces, él lo que realmente busca es que la persona, pues primero, tenga como esa aproximación al sistema Braille. Esto no solamente lo hace él en muros o en la calle, como digamos, como graffiti, entre comillas, sino que también lo hace en telas. No sé si ustedes de pronto en otra ocasión hablamos, por ejemplo, de Toto cuando ponía algunas... no sé si lograron poner ellos un signo generador o algo, pero sí intentaron poner algo como para distinguir ciertas cosas de las maletas.
Era María Paula, era un... como perdón, la marca de Toto en braille, en la parte... ¿Cómo se llama? La parte que, bueno, donde se cuelga, como la tiranta, el pasador.
Las correas, sí.
Las correitas en la parte de la correa izquierda, me acuerdo porque tengo una. y ahí, en la parte como de la mitad, está la marca Toto, pero está en braille. Entonces está como realzado los punticos en esta tela. Dice Toto.
Elin se asesoró mucho en ese tema. Nosotros tuvimos y apoyamos para ese tema a Toto, pues algunos, decíamos un tanto escépticos, pero no por eso. La verdad es porque alguna vez quedamos marcados con algo que mostramos como ejemplo, y es que algunos estudiantes de ingeniería de diseño llegaron con una maleta y dijeron, no, es que queremos que nos avalen este proyecto, y el proyecto tenía la maleta y la maleta tenía textos en braille, unas etiquetas, pero entonces a la cremallera le ponían un texto que decía cremallera, y al bolsillo algo que decía bolsillo, y pues caramba, dice uno, cuando hablamos de ese tema dijimos, no, pues a la larga para hacer muchas reflexiones, y dice uno, ¿cómo una persona va a pretender que si uno coge una maleta uno no sabe que el bolsillo es un bolsillo, ¿no?
Pues,
caramba, ¿hasta dónde está el conocimiento y la percepción, el conocimiento, el concepto de una persona con discapacidad? Pero no era, no, lo que sacó Toto, inclusive tenía su bolsillo específico para el bastón y cosas así bien... Sí. Adecuado, ¿no?
Manejaba el código constant, ¿te acuerdas, Santiago?
El código del color, sí, sí.
Constant, el código constant, sí.
Sí, sí, sí.
Lo que sí me parece curioso es que esto lo usa, bueno, en los muros, ya sabemos que esto es más un grafismo, un símbolo, no va a ser leído para una persona con discapacidad,
por supuesto.
Eso ya lo sabemos. Pero lo que sí me llama la atención es que hace algo similar, pero en tela. En tela. Ya. Entonces, yo no sé, ahí sí lo vería un poco útil, o más bien, ahí sí lo vería útil si se usa, digamos, esto en telas, no sé si ustedes de pronto han visto, para de pronto describir el color de la tela. Podría ser, ¿no?
No sé. No sé qué tan buena idea sea. Lo que sí puedo decir es que, pues bueno, siempre y cuando respete sus dimensiones. El braille tiene una dimensión, ¿sí? El braille tiene una dimensión para que pueda ser leída. De ahí que, por ejemplo, lo que tú dices, un signo generador de que cada punto tiene el tamaño, por ejemplo, de un balón, pues muy seguramente no va a poder ser leído por una persona ciega. Al igual que, por ejemplo, yo he visto... y hablando un poco de este tema de acceso al espacio físico, alguna vez fui a un café, no me acuerdo qué café era, como para echarles el varillazo, pero iba a entrar al baño, y en el baño pues estaba el letrerito, pues, que decía baño hombres, pero estaba, y estaba en braille, pero estaban los puntos eran como yo decirles a ustedes, imagínense los puntos escritos con cabezas de tornillos. Sí, entonces
pequeñito.
Exacto, pequeñito. Entonces podrán imaginarse que la gente pues hace por hacer, y eso no es así, ¿no? Eso tiene su orden, tiene unas dimensiones.
Claro, y por ejemplo, el tema de leer con el tacto, con un dedo o con dos dedos, es una cosa que es muy práctico y muy rápido, pero precisamente porque el mismo Luis Braille creó la dimensión del signo generador, que es estándar y toda la vida ha sido estándar. De hecho, ahí en Braille, llaman los españoles Braille computerizado, llaman un braille de 8 puntos, pero eso no tiene éxito para el uso práctico, porque es que para leer un signo le toca a uno bajar y subir el dedo y ya eso no hace práctico la lectura. Entonces es una dimensión exacta, precisa, y una proporción y el espacio entre las letras y todo, para que el tacto lo coja rapidísimo. Es como lee mucha gente el braille, que se sorprende uno, es leen a la misma velocidad que lee cualquier otra persona en tinta, una maravilla.
Exacto, entonces eso es lo que pasa, María Paula, con las dimensiones del braille.
Claro, bueno, pues esperemos que este grafitero de Blind. Pues logre, sí, logre realmente pues lo que se espera, y es dar como un mensaje a las personas que no tienen discapacidad, para que conozcamos un poco más de este tema.
Sí, es más que pues, todo lo no, que...
Es eso.
Lo que tú decías, María Paula, pues dar a conocer que existe ese sistema de lectoescritura, y como decir qué caracteres se representan con el braille, y eso es más una forma así como darlo a conocer, más que de pronto decir que lo puedan leer las personas con discapacidad visual como tú.
No, nadie sí, eso... lo va a poder leer.
No, pero sí es abrir campos, y definitivamente es benéfico para la población con discapacidad visual, porque finalmente se abren espacios para que pues se brinde información en braille, se conozca, porque es interesante. O sea, el braille es una cosa simple, muy sencilla, eso no es nada complejo. A propósito, mensaje para los profesores que nunca han aprendido, y es una cosa sencilla y se puede leer muy fácil visualmente. Y interesante que abran espacios, porque a mí me parece muy práctico, ¿no? A mí siempre me generó envidia la práctica con la que mucha gente lee, porque yo nunca pude leer el braille. Yo me demoro unas 3 horas leyendo 2 palabras o 3. Ah, caramba. Sí lo conozco, lo sé, lo manejo y todo, pero no, en la práctica yo no puedo leer braille. Es una cosa que me produce finalmente como desespero y no puedo leer. Pero es una maravilla.
Bueno, pues sí, interesante la acción de Blind. El grafitero. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Quería contarles.
Bueno, queda muy poco tiempo, sí.
Quería comentar
para el chisme
rápidamente. Y es un tema de Zoom, de la plataforma Zoom. Resulta que Zoom cuenta con subtítulos actualmente solo en inglés. Dicen que quieren adaptar este subtitulado a más idiomas, ¿sí?, incluyendo el español, pero la noticia que les comento es que esta opción de subtítulos únicamente se encuentra en la opción de pago de esta plataforma. Pues resulta que para mejorar el tema de la accesibilidad y de acceso a todo el mundo, pues han decidido que esta opción ya no pase a que ya no sea únicamente de pago, sino sea también en su versión gratuita. Pero esto simplemente se va a ver más o menos a finales de este año, de 2021, de octubre o noviembre del año en curso, pues vamos a tener la posibilidad de acceder al subtitulado en las reuniones por la plataforma Zoom. Ahí les cuento.
Es buena noticia y muy, muy interesante, porque... Bueno, pues para discapacidad, por supuesto, y mucho más para personas sordas y personas que no pueden escuchar el audio del este, pues quedan total, absolutamente. Una posibilidad muy grande, y pues en todo debería ser así, definitivamente no escatimar en esfuerzos cuando se trata de favorecer a una población que por su condición personal no puede acceder a la información. Buenísimo. Estamos con el auge de muchas cosas. Hace pocos semanas hablábamos también de una opción que sacó Teams de armar grupos, y precisamente lo comento porque estuve estos días en unas asesorías con ICFES, con mucha gente, y estoy haciendo unos talleres, y en los talleres utilicé la opción de Teams de grupos y de generar automáticamente la asignación de los grupos. No, una cosa bien interesante, muy buena, poderosa, y uno puede como el profesor ir a mirar cada grupo, y uno entra al grupo y eso, y al final mandarle mensajes, listo, ya vamos a la sala general y toda la cosa. Muy interesante, muy bueno, así como Zoom evolucionan muchas cosas, Teams también, yo creo que se puso las pilas a ver que Zoom no le tumbe tantos clientes, y pues qué bueno esta batalla de las plataformas, que finalmente nos están beneficiando para que podamos manejar muchas opciones con accesibilidad.
Lo que siempre digo yo, ¿no? El que gana es el usuario.
Sí, así, sí. No como cuando hemos hablado de que aquellos que dominan los mercados y tienen una red y la otra no. Eso es como lo contrario, definitivamente. Pero bienvenida a la competencia para que mejore la calidad, y pues si es para accesibilidad, muchísimo mejor.
Bueno, invitando a nuestros oyentes a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insi Radio en App Store y en Play Store. También invitarlos a que nos opinen en nuestras redes sociales, a que nos comenten qué opinan de todo esto, y si tienen algo también que quisieran que habláramos en nuestro programa, o incluso pues si quieren participar en Insinautas, pues bienvenidísimos, y escríbanos, coméntenos.
Y bueno, sí señor, a través de Twitter en @insi-radio, en el correo electrónico emisora insi@insi.gov.co, Facebook emisora Insi, en WhatsApp en 316-528-1236.
Claro que sí, pues bueno, también cualquier cosa que nos comenten, estaremos leyendo sus comentarios ahí en nuestro programa. Creo que desafortunadamente el tiempo no nos ayuda. Y pues se nos acaba muy rápido, pero bueno, invitarlos a que nos escuchen en nuestros diferentes horarios: viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes también de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos, por supuesto, el que más me gusta, de 8 a 9 de la mañana.
Bueno, señores Insinautas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que estos temas que tratamos aquí de forma tal vez informal, muy charlada, pero pues que pretendemos los cautiven a ustedes para enterarse de muchas cosas, pues se les siga llamando la atención para poder hacer que aprendamos de ustedes y nosotros poder darles algo de conocimiento. Muchísimas gracias, Santiago Rodríguez es mi nombre. En 8 días nos vemos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa con nuevos temas, ojalá aportes de los oyentes de Insinautas.
Bueno, señores, gracias a todos los que nos escuchan a esta hora, y pues buen día para todos.
Bueno, compañeros, cuídense mucho. Hoy hablamos de tecnología, hablamos de música, hablamos de tiras cómicas, hablamos de todo un poco en este programa de Insinautas, muy variado hoy. Y bueno, qué rico contar con ustedes, con su participación, e invitarlos nuevamente a que nos escuchen, a que participen en nuestro programa con sus opiniones. Nada, nos vemos en 8 días con más Insinautas.
Cubriéndome hasta el último helecho, en un hoyito iré yo a parar. Solititita me de guarda, dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro que le espera. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Insinautas.